Dice así la palabra bendita del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muy bien, toma asiento por favor, y gracias por permanecer en pie. Don Alexis, ¿cómo está? Qué bueno. Muy bien, hemos comenzado a hablar esta mañana, siguiendo y dando continuidad a lo que es la honra. Y por supuesto ya hemos entendido muchos conceptos, sin embargo siempre hay algunos hermanos que vienen por primera vez o que se están recién integrando. Y hemos hablado que la honra es dar lugar. Honra tiene que ver con dar lugar. Y eso es el entendimiento que tenemos. O sea, en la medida que vamos entendiendo quién es el Señor, le podemos otorgar un lugar a Él. Sin ese entendimiento de quién es el Señor, es imposible otorgarle un lugar. De hecho, para algunas personas, Dios no significa nada. El mismo Dios que usted junto conmigo adora, cantamos, nos esforzamos, para algunas personas no significa nada. Algunos lo niegan y otros lo rechazan. Otros también lo culpan. Hay quien culpa a Dios por cosas que Dios no ha hecho. Entonces, la verdad es que todo lo que nosotros podamos opinar o pensar del Señor tendrá sus bases en el conocimiento que tengamos de quién es Dios. Ahora, Dios, míreme, a ver, ¿cómo decir Dios es Dios? Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es grandísimo. Y entre, creo que más le conocemos, más le reconocemos como soberano y grande. Pero no es el tamaño quizás lo importante para nosotros, sino el entendimiento de quién es Él. O sea, una cosa es el tamaño que tenga Dios y otra cosa es lo que nosotros conozcamos de Él. Sin conocimiento de quién es Dios, se vuelve, entre comillas, no tan importante el tamaño que pueda tener. Porque yo podría hablar de un Dios y usted puede decir, yo no tengo idea. O yo podría contarle alguna historia del Señor, pero para usted. Es por eso que la iglesia tiene que crecer en conocimiento, para que pueda entender cuál es el lugar del Señor. Sin eso, le daremos cualquier lugar, lo culparemos de cualquier cosa o le atribuiremos cosas que son parte de nuestras decisiones. O sea, muchas de las cosas que nosotros le decimos que Dios es responsable, a veces tiene mucho que ver nuestras decisiones en el asunto. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de honra, esta mañana solamente como una pincelada, hablamos de la importancia de crecer en honra. Debemos crecer en conocimientos de honra. Yo no sé si están desmayados, están vivos, pero debemos crecer en honra. Esto es para probarlo, a ver si son tan fieles al Señor. Debemos crecer en honra. No está mal crecer en cualquier cosa, pero la honra debe crecer. Pero no se puede crecer divorciado del conocimiento del Señor. Por eso, en la medida que nosotros vamos conociéndolo a Él, podemos darle y otorgarle honra que Él se merece. Entonces la honra tiene que crecer. Tocábamos en la mañana, por ejemplo, Salomón, que creció en sabiduría, pero esa sabiduría en la que creció Salomón no fue suficiente para deshonrarlo. O sea, él igual deshonró al Señor, yendo en pos de dioses ajenos, lo cual trajo un perjuicio a su vida y también a la nación. Entonces debemos pensar, ¿en qué quiero crecer? No está mal crecer en diferentes áreas, pero la honra debe ser la plataforma primera de crecimiento de nosotros. O sea, siempre pensando en cómo honrar al Señor. En nuestros pensamientos debe estar la idea, ¿cómo honro al Señor? ¿Cuál es la forma de honrar más al Señor? O las preguntas, ¿esto honra al Señor? Es como las preguntas sencillas que yo hago cuando alguien viene a decirme, pastor, me quiero casar. Y la primera pregunta es, ¿su relación está honrando a Dios? Segundo, la segunda pregunta que hago, ¿esa persona con la que se quiere casar lo acerca a Dios o lo aleja de Dios? Entonces son preguntas que uno tiene que hacer. La decisión que voy a tomar, ¿honra al Señor o no honra al Señor? ¿A dónde voy a ir? ¿Honra al Señor? Porque hay lugares donde solamente voy a evitar que no, míreme, no necesito una señal. Hay quien está pidiendo señales. Ay, será el hombre de mi vida. Y el hombre la aleja del Señor. El hombre es, no es solamente que sea malo, es que la aleja del Señor. Ya con eso, míreme, no necesita ninguna señal. Solamente necesita decisión, no señales. A veces la iglesia necesita más tener convicciones para tomar decisiones que señales. Y hay un montón de gente pidiendo señales cuando el Señor está pidiendo decisiones. Ay Dios, ya se me fueron. Si solamente atendiéramos a este consejo, dejaríamos de estar esperando un sueño, una profecía, una palabra del día domingo, sino que usted diga, ¿esto honra al Señor o no lo honra? Con eso se definen muchas cosas. De ahí en adelante otras cosas vienen a confirmar, porque que sea difícil no quiere decir que no honra al Señor. Hay cosas que son difíciles pero honran al Señor. Hay cosas que son dolorosas pero honran al Señor. A veces aceptar la voluntad de Dios es un asunto doloroso. Me voy a ir a otra congregación mejor aquí. Aquí, ellos me caen mejor porque están al lado de Alexis. Entonces, a veces el tema es eso, es saber si la decisión que voy a tomar honra al Señor. Y solamente queriendo nosotros honrar al Señor, las cosas ya pueden cambiar. Decisiones son más, mire, toda decisión se vuelve más sencilla cuando decido primero honrar al Señor. Cuando el asunto es honrar al Señor, cualquier otra decisión se vuelve más sencilla. Ya no tengo que esperar tanto. Ya no tengo que esperar una señal divina, ni un ángel, ni una aureola, ni moverse nada, ni un consejo siquiera. Honrar al Señor debe ser lo primero en su línea de vida. Por eso debemos crecer en honra. Desde ahí, por ejemplo, vamos a cantar mucho mejor. Vamos a servir mucho mejor. Nuestros matrimonios pueden ser más saludables si decidimos honrar al Señor. Porque no vamos a deshonrar nuestro matrimonio, algo que el Señor honró. Alguien dígame. Entonces, voy a avanzar a ver si se entusiasma más con lo otro. Dijimos en la mañana algo muy cierto, que cuando el Señor llega al Jordán, en Mateo 3:17, la Biblia dice que el Señor fue al Jordán para ser bautizado, ¿se recuerdan? Y de pronto una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y resulta que el Señor todavía no hacía ni un milagro, todavía el Señor no resucitaba ni un muerto, ni tampoco caminaba sobre las aguas. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo honraba al Padre y complacía al Padre, no por los milagros que hacía. No porque usted no va a honrar, no piense que caminar sobre las aguas, yo voy a decir, uy, qué honrado me siento. Mira cómo corre sobre las aguas, Simón. Mira cómo Éder sana enfermos. O sea, no es que esas cosas necesariamente honran al Señor. El Señor fue complacido, el Padre fue complacido por el Hijo antes que el Hijo pudiera poner las manos sobre un enfermo. Hay cosas que asombran a los hombres, pero no complacen a Dios. Lo vuelvo a decir. Hay cosas que asombran a los hombres, pero no necesariamente complacen a Dios. Y hay cosas que los hombres rechazan, pero que complacen a Dios. Entonces, el tema es que nosotros, nuestro foco debe estar puesto en complacer al Señor, no en sorprender a la gente. Lo voy a volver a decir. Rodolfo, a ver si te saco un amén, Rodolfo, siquiera. El foco debe estar puesto en complacer al Señor, en honrar al Señor, y no necesariamente en que la gente se asombre con lo que nosotros hacemos o decimos. O sea, yo puedo decir algo súper que a usted diga, ¡ay, qué tremendo! Y eso no complace al Señor. O sea, Dios no se siente a escuchar mi mensaje. No es que Dios esté, ¡ay, qué bien predica Abel! Lo voy a invitar a predicar al cielo. No es eso. No importa si Claudia canta bien o Alexis toca bonito. No, Dios no anda buscando músicos para el cielo, sino que hijos que agraden su corazón, complazcan su corazón. Y a veces eso es obediencia, sujeción, negación. ¿Sabe cómo complace usted al Señor? Perdonando. ¿Sabe cómo complace usted al Señor? Obedeciendo. ¿Sabe cómo usted complace al Señor? Honrándole, adorándole, a veces negándose a sí mismo, a veces, aunque tenga la razón, agachar la cabeza, a veces guardar silencio cuando lo están atacando y usted dice, no importa, el Señor me defiende. Cuando podría defenderse, usted dice, no voy a decir nada. Cuando en la calle alguien se le cruza y usted podría decirle un par de cosas feas, usted dice, yo no voy a hacer eso, yo voy a honrar al Señor. Esa persona se equivocó conmigo, yo no voy a deshonrar al Señor. Cuando alguien lo trata mal y usted decide guardar silencio y poner ese caso a las manos del Señor. Ay, Jesús de la gloria. Cuando usted decide, cuando alguien ha dañado en su corazón y usted guarda silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque decide callar para honrar al Señor. Cuando usted decide predicar el Evangelio, cuando usted decide poner las manos sobre los enfermos, independiente que sane o no sane, usted dice, cuando tiene convicciones para decir, yo no voy a doblar mi rodilla delante de ese problema porque Dios puede librarme de este problema, y si no me libra, no importa, no voy a deshonrar a Dios en mi vida, no voy a deshonrar a Dios con mi palabra, no voy a deshonrar a Dios con mi duda, no voy a deshonrar a Dios con mi actitud. O sea, no voy a deshonrar a Dios. Es cuando a usted le ofrecen cosas y usted dice no. Ah, porque eres evangélico. No, sí. Lo hago porque en realidad amo al Señor. Es cuando Babilonia te ofrece todos los manjares y las oportunidades y usted dice, voy a comer legumbres, porque eso honra al Señor. No voy a contaminarme con la comida del rey. Cuando todos tus compañeros hacen una cosa y usted dice, no, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero honrar al Señor. Ah, no es porque eres deportista. No, porque voy a honrar al Señor. Entonces usted decide honrar al Señor, porque honrar al Señor es una decisión. Cuando usted honra a su padre, cuando usted ama a su hermano, cuando usted hace una llamada, hermano, hace rato no te veo, me gustaría verte en la iglesia, estoy orando por ti. Cuando usted en la noche se levanta y anota esos nombres que vienen a su mente, voy a orar por mi hermano. Cuando usted saluda a aquellos que le sirven, cuando usted honra ahí en el estacionamiento, le dicen, no hay más espacio, y usted ve uno y no se pone a alegar, ay, pero si veo uno, ahí está marcado. No, usted dice, amén, hermano, me voy a ir donde tenga que irme, no me voy a enojar, es más, voy a adorar. ¿Cuál es su nombre? Juanito. Juanito, voy a orar por ti, mañana ayuno. Cuando va a la cafetería y le sirvieron a todos menos a usted, y usted está hace media hora esperando, y no es por malo, es que Dios lo está probando. No es un problema de sistema, es que Dios lo está formando, y nos dio una cafetería y un estacionamiento para formarlo. Y dijo el Señor, es más, les voy a cortar el aire hoy día para que aprendan a ser formados. Y un ángel vino y desenchufó la cosa y dijo, ahí está, a ver qué hacen. Y manda un eléctrico y otro y dice, ay, no sé, pastor, no, si es un ángel. Entonces Dios está esperando que lo honremos con nuestras reacciones, que nosotros podríamos reaccionar mal. Y una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo hago. Lo que siento, usted, ¿cómo lo podemos cambiar? A veces si alguien te grita y tú dentro de ti explotas hacia adentro. El tema es cómo decides hablar hacia afuera. Bueno, entonces honramos al Señor y podemos de alguna forma, como nuestro Señor Jesucristo, complacer el corazón del Padre. Aún así usted diga: pastor, yo mire, no he orado por mucha gente, no ha sanado, nunca he caminado sobre las aguas, nunca, no se me multiplica nada, ni el sueldo siquiera. Santo Señor, ahí salió un harto amén. Pero voy a honrar al Señor y voy a complacer el corazón del Padre con sujeción, con obediencia, con amor, con negación, porque así se complace el corazón del Padre. O sea, no espere hacer algo extraordinario, porque Dios no hace una demanda de que usted haga algo extraordinario, sino que obedezca. Sencillo. Muy bien, entonces desde ahí hablamos que la verdadera adoración es eso: honrar al Señor. Y cuando la Biblia dice que el Padre busca verdaderos adoradores, está buscando gente verdadera que le honre. Si adorar es honrar al Señor, no es cantar, es honrar al Señor. Podríamos cantar y tener un coro de ángeles aquí con voces celestiales y aún así deshonrar al Señor, y tener los mejores músicos dotados, una tremendo, con 6 dedos en cada mano, y aún así no honrar al Señor. Entonces no se trata de eso. La honra al Señor es mucho más que cantar bonito, es mucho más que tocar bien, es mucho más que predicar o ser un buen servidor. Eso nace desde lo profundo del corazón, que algo que solamente el Señor puede ver. Dígame a eso. Entonces, la semana pasada dijimos que honramos al Señor y nos quedamos pegados en un asunto: cuando cuidamos, disfrutamos, bendecimos, agradecemos y compartimos. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda aquí. Aquí, Otilia, acuérdate, Otilia. Honramos al Señor cuando disfrutamos, cuidamos, bendecimos, agradecemos y compartimos todo lo que el Señor nos da, lo que nos permite vivir y lo que nos permite tener. ¿Se acuerdan, verdad? Muy bien, Otilia. Yo voy a predicar a usted, no vaya Francisco. Entonces, dijimos, diga conmigo: disfrutar. La verdad es que uno, cuando deja de disfrutar lo que el Señor lo da, empieza a menospreciar lo que el Señor le da. Quien deja de disfrutar lo que el Señor le da, empieza a menospreciar lo que el Señor le ha dado. Por ejemplo, hay gente que ya no disfruta la vida. No disfruta la vida. Ahora, tampoco somos de la cruz que... Pero digo, perdón, nadie conoce aquí a Celia Cruz. Pero digo, el hecho es que esta vida que el Señor nos da no es una, no, mire, no lo mandaron a sufrir a la tierra. O sea, no, usted no es una lagrimita. ¿Entiende el concepto de lagrimita? Sino que qué hermoso es tener la esperanza. Por eso David decía que dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y es muy lindo ver la bondad del Señor. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pasamos ciertos dolores, a veces nos duele el corazón algunas cosas, pero tenemos al Señor y nos podemos gozar en el Señor y podemos disfrutar lo que el Señor nos permite vivir. O sea, el apóstol Pablo, cuando dice: todos se fueron, todos me dejaron en mi primera defensa, pero el Señor estuvo a mi lado. Él tiene una opción: o entristecerse por aquellos que se fueron y lo abandonaron, o alegrarse por el Señor que está con él. La pregunta es: ¿qué puede hacer el apóstol Pablo? Tiene que tomar una decisión: ¿me entristezco y me enojo por la gente que lo abandonó, o me gozo por la presencia del Señor? Y yo le aseguro que él tenía gozo en su corazón, porque la presencia del Señor era más trascendente en su vida que la presencia de los hombres. Y usted también, no importa... Ya, yo no sé si hay alguien acá. No importa lo que pueda en un momento estar viviendo, la presencia le debe traer paz y le debe traer gozo al corazón. Claro que hay cosas que vivimos cuando uno queda sin trabajo, cuando hay enfermedades, cuando hay dificultades. Claro que es doloroso, pero eso no va a determinar muchas cosas en mí. Eso va a afectar algo en mi corazón, pero no va a determinar mi vida. Amén. Entonces debemos, para honrar al Señor, debemos disfrutar lo que Él nos permite vivir, nos permite tener y nos permite hacer. Disfrute. Y usted, aunque diga: pastor, pero mire, estoy enfermito. Bueno, tiene vida, disfrútela. Todavía puede ver milagros. Todavía hay cosas que ver. Esto no se ha terminado. Amén. Esto no se ha acabado. Amén. Bueno, voy a dejarlo ahí porque ya lo prediqué. Honramos al Señor cuando cuidamos. Diga conmigo: cuidar. Cuidamos lo que Él nos ha dado. Cuidado, cuidar la vida, cuidar el trabajo, cuidar la familia, cuidar los hijos, cuidar todo. El lugar, el servicio, todo tiene que ser cuidado. David cuidaba las ovejas de su padre y con eso también honraba a su padre. Aunque su padre y sus hermanos lo menospreciaban, David cuidaba las ovejas de su padre. Alguien diga amén. Y de ahí hablamos de la mayordomía, que es una prueba la mayordomía. O sea, míreme, el cuidado que le doy a lo que el Señor me ha dado, me permite hacer y me permite tener, es la verdadera medida de la honra. O sea, la honra tiene medidas. Y si yo digo que honro al Señor, pero no cuido lo que el Señor me ha dado, no lo estoy honrando. Si yo no honro mi casa, no honro mi familia, no honro la vida, no honro el tiempo, no honro los recursos, yo digo: ah, se me perdieron 10 mil pesos, da lo mismo. No, usted tiene que ser un buen mayordomo. Usted no puede decir: bueno, total, mis hijos andan en la droga, da lo mismo. No, usted tiene que cuidarlos. Y si por alguna razón ahora están un poquito desviados, siga orando por ellos. Si el matrimonio está, hay gente que de pronto dice: ah, ya no voy a luchar más por este matrimonio, y lo comienza a descuidar. Eso es deshonrar. Usted tiene que cuidar su matrimonio. No solamente el 14 de febrero regalar una flor. Miren, salió un amén fuerte ahí. Y parece que tenía al lado al caballero. Fíjese que yo no regalé ninguna flor el 14 de febrero. Yo sé que mi esposa debe estarme viendo, pero lo hice intencionalmente. Porque San Valentín, yo no celebro San Valentín, es un santo. Eso lo hace el mundo. Otilia, eso lo hace el mundo. Mire que me ha ido bien con mis regalos. Yo se los conté una vez en Navidad. Mi esposa juntó plata durante el año y me regaló un celular. Y yo estaba mal económicamente, le hice una carta. Y yo, cuando vi el celular, dije: ay, Señor. Y yo le entregué la carta y me quedó bonita. Así que estoy pensando seriamente todos los años hacer una carta. Bueno, diga conmigo: cuidar. Entonces, el cuidado que damos es una medida de honra que damos. Diga conmigo: bendecir. No puedo con mi boca maldecir y bendecir. Mire lo que dice Santiago 3, 9 y 10. Dice: no podemos con nuestra boca bendecir a Dios y maldecir a los hombres que son creados a la imagen de Dios. Eso dice la Escritura. Mire lo que dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago dice: hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, no debería. Y luego, si usted sigue leyendo, Santiago nos da, fíjese que Santiago comienza a hablar de el hablar, bendecir, hablar bien, maldecir, hablar mal. Y dice, capítulo 1 habla de la prueba y habla de la sabiduría. Lo que está diciendo es que la sabiduría se nos es dada para no maldecir aquello que deberíamos bendecir. Porque las cosas no van a cambiar por tu maldición, sino por tu bendición. Ah, lo vuelvo a decir. Hay gente que reclama por lo que tiene, pero solamente es un impulso desde su alma. Pero las cosas no van a cambiar porque usted la maldice. Este trabajo tan malo que tengo, yo no sé cuándo, y el trabajo cada vez está peor. Claro, porque usted lo está secando con su boca. Lo que usted tiene que decir, llegar a ese trabajo: bendigo el lugar donde Dios me ha depositado, bendigo la fuente que Dios usa para proveerme, cumpliré el propósito de Dios en este lugar, y cuando el Señor decida me va a sacar, pero no voy a maldecir el lugar que Dios usa para bendecirme, el lugar donde Dios me quiere usar. ¿Cómo voy a maldecir aún esa cisterna donde estoy, esa cárcel donde estoy, la casa de Potifar? Yo no voy a maldecir nada, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Mi boca solamente va a proferir bendición. Voy a bendecir el propósito de Dios en el lugar donde estoy ahora. Voy a bendecir la casa, aunque es chiquitita. Voy a bendecir el departamento, aunque es caluroso. Voy a decir: Señor, ahora estoy con un poquito de calor, pero ya pasará. Por favor, concéntrese en el invierno, el frío que hacía. La cosa es que no maldiga los lugares donde Dios le abrió una puerta. Porque a veces solamente reclamamos, pero no bendecimos. Y pareciera que cada vez es más chico, si cada vez lo maldicen más. Entonces la idea es que usted con su boca bendiga. Bendiga su matrimonio, bendiga su casa, bendiga ese autito. Puede ser medio, estar medio malito, pero bendígalo, no lo eche a perder más con su boca. Diga: te bendigo, autito. Eres chiquitito, gastador, pero me sirves. Así que vas a llegar hasta el final, nunca me dejarás tirado, no te tendré que empujar. Uno tiene que hablarle hasta las cosas. Claro, el Señor le habló a la higuera y la higuera escuchó. Así que usted bendiga, bendiga el trabajo donde Dios le ha puesto, bendiga la familia que tiene. No use mal la boca, bendiga. Diga conmigo: gratitud. Debemos honrar al Señor agradeciendo lo que Él nos da, lo que nos permite tener y nos permite hacer. Tiempo y oportunidad, dice Eclesiastés 9:11, a todos. Perdón, ¿a quiénes? A todos. O sea, usted nunca puede decir: no, pastor, nunca Dios me ha dado una oportunidad, porque usted estaría dejando de mentirosa la palabra, y no es así. Tiempo y oportunidad a todos acontecen. El tema es que a veces no aprovechamos la oportunidad que el Señor nos da. Debo entonces aprender a agradecer. Dígame. Y debo sostener mi gratitud en el tiempo. O sea, no es solamente agradecer lo que tengo, sino que permanecer en gratitud por lo que Dios me ha dado. Cuando yo entonces, mis peticiones son más grandes que mis gratitudes, debo revisar mi corazón. ¿Por qué? Porque debo sostener honrando al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque finalmente mi gratitud tiene que ver con aquello que puedo ver. Agradecer es un acto consciente. ¿Es para mí eso, hija? Acá. ¿Agradecer es un acto qué? Cuando usted deja de agradecer, lo vuelve común. Cuando usted le agradece, lo mantiene en un estado consciente. O sea, agradezco, estoy agradeciendo. Mire, agradezco por mis hijos. No di gracias al Señor cuando nacieron. He permanecido por los años agradeciendo la vida de mis hijos. Agradezco mi matrimonio. Agradezco el poder predicar. Agradezco el poder caminar. Agradezco el poder ver. Agradezco, me mantiene en un estado consciente de la gracia del Señor sobre mi vida. No es solamente darle gracias al Señor por algo, sino es que es permanecer en gratitud. No es solamente agradecer lo que tengo, sino permanecer en gratitud. Agradezca por los padres que tiene, agradezca por los hermanos que tiene, agradezca por la vida que tiene, agradezca por poder servir al Señor, agradezca al Señor por el trabajo constantemente, porque la gratitud te hace estar en un estado consciente y permanente, con los ojos abiertos, mirando que gente no tiene lo que Dios te ha dado a ti. Dios te lo ha dado por misericordia, y debemos permanecer en un estado consciente, cada día agradeciendo lo que el Señor nos da. Eso te mantendrá en el eje de la honra. Agradezco al Señor el ver, agradezco al Señor el oír, agradezco al Señor el hablar, agradezco al Señor que mi corazón está latiendo, agradezco que me ha dado su palabra, agradezco que me ha dado la salvación, agradezco que me ha dado hermanos a quien amar, agradezco el amor de mis hermanos a mi vida, agradezco la provisión. Sé que en febrero, marzo, abril, mayo Dios estará conmigo. Sé que cerraré este año viendo la fidelidad del Señor. Alguien diga amén. Todo lo que vuelvo común le quito honra. Si ya para mí es común, ya no lo voy a honrar. Por eso las cosas que no hay, quien puede, por ejemplo, qué sé yo, uno le regala a su hijo una patineta y hasta que se vuelve común y ya no la cuida, la deja abandonada. El problema es que muchas cosas en nuestra vida están abandonadas porque dejamos de honrarla. Diga conmigo: compartir. Eso es importante, compartir. Nada puede ser completo si no lo puedo compartir con alguien. Mire, yo creo que no hay nada, no sé si a usted le ha pasado, a mí de pequeñito me pasó que cuando yo comía algo rico, yo no me lo comía completo, sino que dejaba algo para darle a alguien. No sé si, como pruébelo, de pronto pruebo un helado rico, le digo a mi hijo, pero pruébalo, porque uno quiere que alguien más, no, me pasa a mí nomás, a nadie más le pasa. Hostilia, a nadie más le pasa. Pero yo soy de los que, si pruebo algo rico, quiero que todos le den una mascaíta, porque ahí el compartir se hace completo, el gozo en tu corazón. O ves una película, ¿verdad? Y dices, ¡ay, qué buena! Y se la manda. O ves un Reels que te hace reír. O un sticker. Bueno, uno dice, ¡ah, mira, este está bueno! Porque si solo te ríes. Bueno, hay una película de Lego. No sé si puedo hablar esto, pero el Lego Batman. Yo la veo por mis hijos, en realidad. Y de pronto Batman llega a su casa, a su baticasa, y hace su bati oración con su bati Biblia. No. Y de pronto llega a un lugar grande que él tiene, y de pronto llega y se pone a ver una película y se ríe así y mira hacia el lado y no tiene con quién reírse. No sé si han visto esa partecita. Bueno, ustedes no ven películas, pero no tuvieron infancia. Y de pronto pone algo al microondas y el microondas se da vuelta y se ve la sombra vacía y él está así haciendo algo así como que resuena en todo el lugar. No tiene con quién compartir. Y de pronto se sienta a comer algo rico y está ahí una mesa vacía y mira y se da cuenta que está solo, que tiene una gran casa, tiene un cine para él solo, una sala de cine, comida rica, pero no tiene con quién compartir eso. Y de verdad que creo que una de las cosas, y si usted me pregunta, el Bati Adán estaba solo. Me van a criticar por las redes. Usted me tiene que borrar los comentarios, no se ponga a pelear. Estaba Adán. Y dice que también estaba y tenía un gran jardín, un huerto, animales, comida por montón. Pero dice que no se halló ayuda idónea para él. Entonces, compartir con una oveja, con una cabra, con un león es lindo, pero con alguien, el poder darle a alguien lo que tú estás comiendo, el poder disfrutar con alguien, el poder tomar de la mano, el poder abrazar a alguien, tener un hermano con quien compartir, el poder decir, hermano, yo te voy a ayudar, el poder estar con alguien disfrutando cuando tú puedes y tienes a alguien con quien compartir tu vida. No sé si alguien puede, pero es como alguien a quien abrazar, alguien con quien compartir, alguien con quien reír, alguien hasta con quien pelear. Diga amén, ayúdeme. Hasta eso se vuelve entretenido. Por último, decir blanco y el otro negro y ya, pero el compartir, imagínense estar ahí solo. Entonces, compartir. Y cuando tienes algo, algo bueno para compartir, y por eso el compartir también honra al Señor, porque tú estás haciendo partícipe a otro de algo bueno que Dios te ha dado a ti. Y eso es honrar a Dios, porque estás compartiendo el evangelio del, no estás compartiendo una pizza, no estás compartiendo, estás compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Estás haciendo partícipe a otro de lo que el Señor ha hecho contigo. Estás diciéndole a otro lo bueno que Dios ha sido contigo. ¿Sabe lo que es contar un testimonio? No es tratar de que yo sea honrado. Contar un testimonio es hacer partícipe a otro de la gracia, de la bendición, de lo que Dios ha hecho contigo. Contar un testimonio es engrandecer a Dios y decirle a otro, darle esperanza a alguien que no tiene. Es decirle, mi matrimonio estaba en el suelo, pero Dios lo restauró. Mi vida estaba perdida, pero Dios la restauró. Y está depositando esperanza en la vida de alguien. Decir que Dios puede sanar es depositar esperanza y fe en la vida de alguien. Vamos, alguien diga amén. Eso es contar un testimonio, es impartir lo que Cristo hizo en ti en la vida de otro. Por eso es bueno compartir lo que el Señor ha hecho y predicar el evangelio mucho mejor. El Señor hizo eso, nos compartió las verdades del cielo, nos habló de un Padre que la gente lo tenía como un Dios un poquito medio severo, como por eso cuando decía Padre, la gente no lo entendía, es más, lo querían matar por decir Padre a Dios. Pero Él vino a mostrarnos la verdad, nos reveló al Padre. Si no nos hubiera revelado al Padre, estaríamos todavía como muchas personas viendo un Dios lejano, distante, que si hago algo me muevo a la derecha, me va a castigar, me va a aplastar. No, Él es un Padre perdonador que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, que nos levanta, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos restituye. Un Padre bueno. Y cuando lo muestra el Señor lo presenta así. Así que le dice a la gente, si usted siendo malo le sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le pide? O sea, su nivel de bondad no se compara con el nivel de bondad de Dios. Lo que usted es malo y da cosas buenas, Dios es bueno, ¿cuántas cosas más buenas podrá dar Él? Vamos, alguien diga amén. Recíbalo en el nombre del Señor. Por eso, ¿qué hizo la samaritana? La samaritana lo que hizo, mire, al principio lo resistió, ¿verdad? Ay, Cristo, nadie me ayuda. Ya se prendió el aire, ¿ves? Ahora hace hasta frío. Estoy congelado. Nah, tampoco. La samaritana, ¿qué hizo? Lo resistió. No le quería hablar, no lo saludó. Y cuando le pidió agua en el desierto, ¿cómo le vas a negar agua en el desierto a alguien? Quien quiera que sea ese alguien. Dice, usted no debería hablar conmigo. Le están negando agua a alguien que está ahí, teniendo un pozo, teniendo cómo sacarlo. De hecho, ella le dice, usted no tiene con qué sacarlo. Ella sí, y le estaba negando. Pero cuando el Señor se va revelando a la vida, ¿verdad? ¿Qué hizo ella? Ahora, en un momento dice que dejó su cántaro y salió corriendo y fue a decirle a los samaritanos, he encontrado a uno, dice, que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, lo que hace ella es compartir con otros lo que ella recibió por gracia. Hasta ese momento tal vez se escondía de la gente detrás de un cántaro. Pero ahora, al ir conociendo al Señor, que ya no era un hombre, no era un profeta, sino que fue creciendo su revelación, corrió para que otros conocieran lo que ella había conocido. Bueno, cada uno de nosotros debería ser así. Hablarle a otros de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Eso deberíamos hacer. Alguien diga amén. Entonces honramos compartiendo con otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Este es un somnífero. Es que estoy hablando mucho. Muy bien. Dijimos, ¿están acá todavía? Dijimos que nuestras peticiones honran al Señor, ¿verdad? Pedimos, ¿por qué? Porque nuestro Señor nos dijo que pidiéramos. Pedimos porque cuando pedimos, depende de lo que pedimos, honramos al Señor. Nuestras peticiones honran al Señor. o por lo menos deberían honrarlo, si pedimos lo que Él nos quiere dar. Segundo, si pedimos de acuerdo a su voluntad. Si pedimos alguna cosa que desafíe nuestra fe. Porque yo se los conté, y mi esposa el otro día me hizo contar otra vez en una mesa un testimonio que tengo yo muy poderoso. Y tal vez usted no lo ha escuchado. Usted se lo ha escuchado. ¿Y lo quiere escuchar? Pero es poderoso. Un día yo iba a predicar acerca de la fe. Iba a predicar acerca de Naamán, que se sumergió 7 veces, ¿se acuerdan en el Jordán? Y resulta que llego a la iglesia, y cuando llego había una luz quemada. Y había un niño llamado Elías que me dijo: tío, la luz está quemada. Yo le dije: sí, pero tienes que tener fe, Elías. Y yo con voz de predicador: tienes que tener fe, niño incrédulo. Entonces me dijo: ¿y qué hago? Préndala, pues, hijo. Me dijo: pues está quemada. Y bueno, seas obediente también. Incrédulo y desobediente, qué peor. Y él va y la prende y dice: ve, tío, está quemada. Yo le dije: bueno, yo hoy día voy a predicar de Naamán y las 7 veces que se sumergió. ¿Cuántas veces le dije? Me dijo: 7. Bueno, préndala 7 veces. Y él me quedó mirando y dije: hágalo. Más encima rebelde. Así que medio dudoso empezó 1, 2 y yo estaba dentro de mi padre. Manifieste su gloria. 3, 4, 5, 6. Y a la 7ª vez yo le dije, me quedo mirando y dije: préndala. Y pinchó la cosita y no se prendió. Entonces él me queda mirando y yo también. Me dice: tío, no se prendió. Yo dije: no, sí, ya sé que no se prendió. Pero le dije: es por tu incredulidad. Te faltó fe. Porque alguien tenía que culparse, yo era el predicador. Le dije: echaste a perder el milagro. Y él se va. Y yo le dije: no, si te estaba molestando, nomás, Elías. Y se fue. Y yo me quedé con una crisis de fe. Porque me tocaba predicar. Y yo me fui a orar y le dije: Señor, ¿qué pasó? Me dejó en vergüenza delante de un niño. Pero yo esto se lo hablo riendo ahora, porque ya lo he contado varias veces y me da risa. Pero literal, yo estaba enojado con Dios por no hacer un milagrito ahí de tan sencillo. Un Dios tan grande, una ampolleta que es, se le hace la estrella. Entonces me puse a reclamar con Dios y dije: ¿y ahora qué hago? ¿Cambio el mensaje? ¿Cómo voy a predicar de eso? Y más encima el niño iba a estar sentado ahí. Entonces lo que hice yo fue orar al Señor. Le dije: Señor, me dejaste mal. Y yo culpando a Dios. Y yo culpando a Dios del asunto. Y el Espíritu Santo, mientras yo estaba orando, porque literalmente yo entré en una pequeña microcrisis antes de predicar. Y el Señor me dice esto, pero así textual, me lo recuerda en realidad el Espíritu Santo. Me dice: yo soy el Dios de lo imposible. Y cuando me dice eso, yo lo entendí con tanta claridad, porque me lo recordó el Espíritu Santo: soy el Dios de lo imposible. Y entonces entendí que lo posible lo hago yo y lo imposible lo hace Él. Y abro el cajón y habían 10 ampolletas. O sea, era agarrar una bendita ampolleta y cambiarla. Pero yo quería que bajara Gabriel. Cuando le digo eso, es porque a veces nosotros le pedimos cosas que deshonran a Dios. Y una de las cosas que honra a Dios es cuando desafiamos nuestra fe. O sea, no hay problema, míreme, le voy a decir esto: no hay problema si usted se toma una pastilla para el dolor de cabeza, porque existen. Si no existieran y no tuviera una, usted no sienta: ay, es que esto me va a quitar la fe. Y hay que ser sincero: todos hemos tomado una pastilla para el dolor de cabeza, y todos nos hemos puesto hielo, y todos nos ponemos usted cuando se rompe, no ora: ay, Señor, se me rompió la pierna, ¿qué hago? Usted se pone un parche y ya. Entonces, a veces hay que entender que hay cosas que Dios ha dejado, y Dios no es enemigo de la ciencia. La Biblia dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. Dios le dio la inteligencia al hombre. El hombre no descubrió nada, el Señor se lo mostró. Entonces, si alguien está, y se lo digo con todo el corazón, gloria a Dios, porque a veces Dios permite que tú no entres al horno de fuego y te sana antes. Dios bendiga la vida de Felipe. Todos supieron que hay un tremendo milagro ahí en la vida de Felipe, que estaba todo mal, pero el Señor revertió todo el asunto, y gloria al Señor por eso. Pero hace un rato atrás estuve orando por una hermana que le pusieron el catéter para comenzar sus quimios, porque a veces Dios te libra de entrar al horno de fuego, y a veces Dios está contigo en el horno de fuego. O sea, los hebreos dijeron, Dios puede librarnos del horno. O sea, la palabra librarnos del horno es que no nos metamos. Pero a veces Dios también permite que te metas. Pero dentro del horno todavía Dios sigue siendo Dios, y todavía te puede librar. Y si por alguna razón no te libra, todavía sigue siendo Dios, y todavía dentro del horno de fuego tienes que adorarlo, tienes que bendecirlo, tienes que honrarlo. Tenemos que honrar a Dios. Vamos, alguien diga amén. Tenemos que honrar a Dios. Entonces nuestras peticiones también honran al Señor. Y cuando desafía nuestra fe, también honran al Señor. Cuando no alcanzo, no puedo, pero Dios sí puede. Y creo que Dios puede hacerlo. Y a veces uno puede ayudar en algo, a veces uno puede consolar, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y esas cosas debemos desafiar nuestra fe para creer que Dios puede abrir todavía el mar. Dios puede todavía juntar las nubes. Dios todavía puede mover los montes. Si es necesario, Dios puede sacar a un Lázaro si quiere, porque Él es Dios y Él lo puede hacer. Pero todo eso, nuestras peticiones, y voy a dejarlo ahí solamente para solamente déjeme decirles esto para cerrar, saltándome todas las hojas, porque ustedes están con calor. Déjenme cerrar con esto, que el otro día ni lo cerré, pero lo quiero cerrar hoy día, Otilia. Jesús estaba crucificado, nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. Y habían dos ladrones, que habían dos homicidas, dice la Escritura, uno al lado del Señor y de otro lugar, ¿verdad? Pero lo que había ahí eran dos conocimientos, no solamente dos personas, habían dos conocimientos. Y desde esos conocimientos se levantaron dos peticiones. Una petición mostraba el poco conocimiento, y la otra mostraba un conocimiento un poco más elevado o muy elevado. Eran dos homicidas al lado del Señor. Pero uno hizo una petición de acuerdo a su poco conocimiento. Mire lo que dice él: si eres hijo de Dios, o sea, no sé si lo eres, pero si lo eres, o sea, ya la cosa está mal. Si eres hijo de Dios, primero sálvate y aprovecha a salvarnos a nosotros. O sea, quiero ver primero algo en ti, y luego quiero que lo hagas en mí. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Pero eso manifiesta el poco conocimiento que tiene de quien está a su lado, porque está bajo una nube muriendo y queriendo salir de ese lugar para seguir viviendo la vida que tiene, pero dudando de quien está a su lado. Pero si tienes a alguien al lado, allí has escuchado, estás al lado porque le habló. Por lo tanto, si le habló y le escuchó y hubo un diálogo, estaban cerca. Él tiene que haber oído decir: Juan, y ahí a tu madre, madre, ahí a tu Juan. O sea, él tiene que haber escuchado eso. Tiene que haber escuchado que la gente, mire, a ellos no lo estaban, no estaban hablando ni maldiciendo la vida de ellos, sino había el centro, era Cristo. Y todo estaba centrado en Cristo. Y la gente lo maldecía, la gente lo humillaba, la gente lo escupía, la gente lo rechazaba. Los que estaban abajo hablaban mal de él. Y él guardaba silencio. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que hay uno que está maldiciendo y él guarda silencio, pudiendo hablar no lo hace? ¿Cómo no te va a dar cuenta que este está hablando con el Padre todo el rato? ¿Cómo no te vas a dar cuenta que está todo herido y que hay alguien que está abajo llorando, mujeres llorando, hablando de quién es él? Pero tú, como no lo conoces, hablas mal de él, lo juzgas, le pides cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Sálvate tú, sálvanos a nosotros, porque le estás pidiendo algo que lo deshonra. Si eres el Hijo de Dios, si es verdad que eres el Hijo de Dios, primero manifiéstalo, muéstrame, dame una muestra de tu poder salvándote tú, y luego sálvame a mí también. Una petición que deshonra al Señor, porque está basada en el desconocimiento de quién es Él. ¿Y qué hace el Señor? ¿Sabe lo que hace el Señor? Nada. No le responde ninguna palabra. Cero. Pero hay otro que conoce al Señor. Este le conoce. Ahora, no sabemos quién es. Algunos han llegado a pensar que fue alguien que él conoció en lo ministerial a lo largo de su vida. Bien pudo haber sido aquel hombre de 38 años que el Señor le advirtió, le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. Bien pudo haber sido aquel rico que despreció el llamamiento del Señor. Bien pudo haber sido alguien que recibió una sanidad. Bien pudo haber sido uno de los 9 leprosos, qué sé yo, pero lo conocía. Escuchó el mensaje, sabía quién era él, conocía la bondad del Señor y conocía acerca del reino del Señor. Por lo tanto, ese hombre lo conoce, y en base a ese conocimiento, tal vez, voy a decir, pudo haber sido cualquiera que el Señor haya sanado, pudo haber comido en el desierto, pudo haber sido uno de aquellos que comió del pescado, del pan, pudo haber sido uno de aquellos que le vio caminar, qué sé, yo no sé. Pero él le conocía, conocía de la bondad del Señor, sabía acerca del reino del Señor, y le hace una petición en base a su conocimiento. No sé si lo pueden ver. Y le dice: Señor, acuérdate de mí. No te pido que me saque de este lugar. Lo que te pido es que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Sé que tienes un reino. Si tienes un reino, eres un rey. Sé que eres un rey. Y yo te pido que te acuerdes de mí. No te voy a pedir que me lleves contigo. No te voy a pedir que me saque de aquí. Te voy a pedir que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. ¿Por qué? Porque sé quién es Él. Es el Rey. Tal vez lo hice tan mal, estoy pagando algo que hice mal, pero sé que es Rey. Y eso ubica las cosas en su lugar. Las peticiones que honran al Señor te ubican a ti en el lugar correcto, porque sabes quién eres. Por eso aquel centurión dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra. Sé que eres rey, sé que tienes un reino, y solamente te pido que en ese reino te acuerdes de mí. Esa petición fue certera, porque él ubicó al Señor en su lugar, su posición como rey. Y él también sabía cuál era su lugar. No podía pedirle que lo librara, no podía pedir que lo llevara, pero sí que se recordara. Y ahora el Señor sí responde, porque es una petición que honra al Señor. Bendito Dios. Está honrando al Señor y le dice, ahora sí responde hacia acá, y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. No solamente estarás en mis pensamientos, estarás conmigo. porque sabes quién soy, reconoces tu error, me has posicionado. Porque este le dijo, cállese usted, cállese la boca. A la verdad, nosotros estamos pagando lo que nuestros hechos hicieron. O sea, reconozco que me equivoqué. Lo que estoy viviendo es lo que merezco vivir. No quiero bajar porque debo pagar las cosas que he hecho. Reconozco, no quiero nada más que terminar de pagar lo que debo. Pero él dice, mire, él nada malo ha hecho. Él lo he visto caminar y nada malo ha hecho. Él es bueno, ha sanado, ha limpiado. Él estuvo en el desierto, él ayudó a la gente. Él no ha hecho nada malo. Reconozco la bondad de con quien estoy al lado. Es un privilegio morir al lado de alguien tan bueno. Así que, Señor, usted recuérdeme a mí cuando esté en su reino. O sea, él sabía quién era el Cristo. Y ahora, al conocer al Cristo, alcanza la misericordia a causa de una petición. Una petición te puede abrir un camino. Una petición que honra a Dios te pueda. Una petición que honra a Dios abre caminos, abre oportunidades. Vamos, alguien diga amén. Una petición abre caminos y abre oportunidades. Cuando nosotros honramos a Dios, por eso, en la medida que vamos conociendo a Dios, nuestras peticiones se van calibrando. Y usted, cuando conoce la bondad del Señor, también reconoce, hermano, míreme, es un privilegio tener la oportunidad de adorar al Señor. Es un privilegio tener la oportunidad de servir al Señor. No lo vea como, ay, me toca. No, es un privilegio. Porque cuando reconozco quién es el Señor, ya no me es una carga servir, pedirle algo. Señor, usted me lo quiere dar. Señor, aquí estoy. Si no, está bien conmigo. Pero cuando usted conoce al Señor, sus peticiones van calibraditas. Por eso aquel hombre centurión dijo, No vengas. Ni siquiera, dice, míreme, ni siquiera me tuve yo por digno de ir a ti. Por eso mandé a los ancianos, porque yo reconozco tu autoridad, tu poder, tu santidad. Pero di la palabra. Una petición. Di la palabra. Di la palabra. Esa es la petición. Di la palabra. La posición es esta. La petición es esta. La posición es ubicar al Señor en su lugar y conocer cuál es el mío. La petición tiene que ver con Él. Señor, diga la palabra, porque usted tiene autoridad. Y si usted dice la palabra, mi criado será sano. Si usted dice la palabra, ya no tiene que entrar. Cuando usted hace peticiones, usted reconoce quién es usted, pero también reconoce quién es Él. Esta es mi petición. Pero si el Señor decide abrir puertas, Dios tiene el poder para abrir puertas. El Señor tiene poder para cerrar cosas. El Señor tiene poder para mover cosas. Hay cosas que yo no puedo mover, pero la mano poderosa del Señor las puede mover. Y yo creo que Dios puede mover cosas, puede sanar enfermedades, puede restaurar matrimonios. Esto parece que está como Lázaro medio muerto, pero Dios puede levantarlo una vez más. Dios puede hacer milagros poderosos. Dios todo lo puede. Y para el que cree, todas las cosas le son posibles. Alguien diga amén.